Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Voy a morir. Que no vale por ti el sacrificio, lo podrán decir. Que no quieres saber de mi nombre, eso ya lo sé. Yo que te quiero de veras, no sé qué diré. ¿Qué te importa decir por doquier que ya te perdí? ¿Qué te importa este hombre de ley que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir por otro querer? Si no puedo lograr.
Fernando Álvarez fue un cantante cubano. Su voz popularizó y diseminó muchas de las mejores composiciones de la música popular, y su carrera artística refleja un periodo entero en la historia de canciones cubanas. Con él escuchamos ¿Qué te importa?
Que me ames, ¿qué le voy a hacer?
Incrementan los contagios de dengue en la región. Hay 7 casos confirmados. Repuntan los casos de SARS-CoV-2 en Zacatecas. Reporta Jalisco una baja ocupación de ventiladores para pacientes graves de coronavirus. Los niños infectados de COVID-19 excepcionalmente requieren atención hospitalaria. Comenzarán a conformar brigadas para prevenir y extinguir incendios en Jalisco. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de los conceptos altisonante y malsonante.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a la gente que nos sintoniza a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Desde luego, con gran aprecio a nuestros oyentes a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán y del 104.7 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Comenzamos con la información. Durante 2020 se han confirmado casos de dengue en Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Pues les comento que en el décimo mes del año, el norte de Jalisco registra un repunte de infecciones por dengue. Esto al pasar de 2 a 7 contagios confirmados, aunque en su mayoría se trata de casos importados, y así nos lo explica Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
Tuvimos un repunte de casos en la última semana, tenemos registrados solamente 2 casos y ya se registraron 5 casos más. De los 5 casos más recientes, 4 de ellos sí se estableció a la relación a que son casos importados. En el caso de una persona, haber estado previamente en Tepic y posteriormente en la estancia con nosotros en la zona, presentar toda la sintomatología y su prueba que también se le hizo, pues dio positivo a dengue. Y otros 3 casos de una familia que también estuvo con una estancia en la ciudad de Guadalajara y que días después también presentó la sintomatología, se realizaron las pruebas y dieron positivo a dengue. Solo un caso más, no se determinó la relación, pero ante la sospecha y ante la situación que se vivió, pues se desplegaron y se realizaron todas las actividades de caso de brote para contener, pues, que también no tuviéramos más casos secundarios a estos que tuvimos presentes, sean importados o no.
El médico de Lope de Servicios de Salud Jalisco precisa que los casos confirmados en Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños, registrados este año, son de pacientes con síntomas leves y sin datos de alarma.
Los más recientes son en los municipios de Huejuquilla, un caso, y el resto en el municipio de San Martín de Bolaños. Nosotros hemos tenido solamente casos de dengue, pues, pero ha sido un dengue sintomático sin datos de alarma. En este caso es dengue no grave. No hemos tenido necesidad de hospitalizar pacientes o referirlos para su atención especializada en alguna unidad. Esto es bueno, pues, que se esté manifestando este serotipo en la región.
En ese sentido, y bajo la premisa de contener la infección, Isla Huaca Álvarez reitera las acciones que realizan y que continuarán aplicando de manera permanente, se tenga o no un riesgo mayor de contagio y esta circulación del vector.
Históricamente, para estas semanas del año, es cuando se han presentado los mayores números de casos y entrando la temporada de frío, disminuye bastante el vector, el mosquito transmisor. Pero nosotros llevamos actividades de forma permanente, de varios meses a la fecha. Se han hecho nebulizaciones, rociados intradomiciliarios, se han estado tratando aguas que tienen contenidas en algún recipiente. Pero bueno, también se ha manifestado en que no tengamos también números más altos referente a dengue. Son actividades que de forma permanente van a continuar también realizando estas actividades.
La probabilidad de contagios sigue latente y de ahí la insistencia de continuar con las acciones de prevención que, dicho sea de paso, comienzan en el hogar, reitera el médico. Ana Cristina, pues estos son los datos más recientes en semanas previas. Precisamente aquí el doctor Guillermo Isla Huaca nos hablaba de estos 2 casos que se tenían en la zona. Uno de ellos fue en febrero, el otro hace un par de semanas. Y bueno, pues también de manera abrupta, por decirlo de alguna forma, se tienen 5 contagios más, por lo que hasta el momento en la zona hay 7 casos de dengue, que si los comparas con 2019, bueno, pues son pocos. Sin embargo, como ocurrió en este caso muy puntual, que de 2 a 7 se pueden presentar de manera muy rápida este incremento. Y bueno, pues también esto que se ha estado reiterando sobre mantener las medidas de prevención, porque de complicarse, o mejor dicho, de presentar casos de dengue, casos de COVID y otras infecciones que también están presentes, el panorama pues no puede ser muy alentador.
Así es, Lupita, y son medidas tan prácticas las que podemos tomar en casa, la cosa es decidirnos a hacerlo, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, de manera muy rápida les comento la importancia de cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, porque muchas veces, como se están rellenando, consideramos que solamente con poner agua limpia es suficiente y no. Hay que estar haciendo estos cambios y de preferencia lavar estos recipientes o en el caso de las pilas donde están los bebederos de animales, pues también tomar todas las precauciones posibles. También si tenemos agua almacenada, tapar los recipientes. Es importante también eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, utilizar repelentes en las zonas del cuerpo que están descubiertas. Si a veces sobre la ropa te pican los mosquitos, pues con mayor razón cuando no se tiene, más bien cuando se tiene descubierta algún área. Y recuerden también que hay aerosoles, cremas, bueno, hay diferentes repelentes que bien podemos utilizar, sean caseros o sean químicos, ¿no? De los que venden en cualquier tienda. También se recomienda muchísimo el uso de mosquiteros y con mayor razón cuando hay pacientes ya infectados, hay que utilizarlos. Y estos que se ponen pabellones, creo que les llaman a los que se cuelgan del techo hacia la cama o de alguna estructura hacia la cama para estar protegidos y evitar la picadura de mosquitos. También recordemos que es fundamental lavar y cepillar tanques y albercas, rellenar con tierra tanques sépticos que están en desuso, desagües y letrinas abandonadas. En fin, hay una serie de recomendaciones que son muy prácticas, esto de estar tirando cacharros o de lavarlos en caso de ser necesario conservarlos, lavarlos muy bien, voltearlos para que no se acumule agua, aunque bueno, en este sentido, pues ya con que se vaya retirando el temporal de lluvias, pues ya facilita un poco las cosas, pero si tenemos agua almacenada, obviamente hay que tomar las medidas. También recordarles e insistir en que no debemos automedicarnos. Si se presenta algún síntoma, es fundamental no automedicarnos porque podemos complicar el cuadro clínico de hacerlo así. Entonces, esas son las recomendaciones, Lupita, para compartir con la gente, que reitero, son prácticas, son sencillas. La cosa es decidirnos a hacerlas.
Así es, además de todo esto que ya nos has comentado, Ana Cristina, algo que también es importante mencionar es esta movilidad a los lugares donde se tiene una alta incidencia de casos. Que para este tema muy puntual de los 5 nuevos casos que se tienen en la zona, bueno, todos fueron importados. Una familia acude a Guadalajara, allá se infecta, aquí presenta los síntomas, otro es en Nayarit. Y bueno, aunque aquí en la región se tiene el vector que transmite esta infección, también es cierto que la movilidad es importante. Entonces, tomar en cuenta estas medidas desde el hogar, pero por ejemplo el uso de repelente y otras acciones de prevención que las podemos trasladar a donde andemos, también hay que tenerlo presente.
Exactamente, Lupita. Es algo que tenemos que aplicar en cualquier lugar en el que estemos. Y en efecto, es que aquí el asunto es que te pica un mosquito, si tú estás contagiada, infectada, después le pica otra persona y así es como se va transmitiendo, ¿no?
Así es.
Y aplica lo mismo para dengue, zika y chikungunya.
Así es.
Muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, repuntan los casos de SARS-CoV-2 en Zacatecas. y reporta Jalisco una baja ocupación de ventiladores para pacientes graves de COVID-19.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Calixto. En 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto de puntos y líneas para transmisiones que lleva su nombre. En 1902, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, Holanda, dicta un laudo a favor de Estados Unidos y condena a México a pagar 1.420.000 pesos por la expropiación que el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, hizo del Fondo Piadoso de las Californias. En 1919, nace el pintor mexicano Luis Covarrubias, quien abandona su carrera de químico-biólogo-parasitólogo para iniciarse en la pintura junto a su hermano Miguel. Su obra se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Muere el 14 de junio de 1987.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 65 centavos y se vende a 21 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 54 centavos y se vende a 25 pesos con 51 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. El día de hoy quiero enviarle un gran saludo a todos los ciclistas del municipio y de la región, todas aquellas personas que gustan de rodar en su bicicleta y que sintonizan este espacio en cualquier punto de la región en el que se encuentren y también a quienes nos escuchan a través de internet. Nos vamos con más información. Los casos de COVID-19 en Zacatecas no dan tregua y aunque el estado estuvo a punto de pasar a semáforo amarillo por el descenso de casos durante septiembre, en la última semana los contagios repuntaron y ya que por día se registraron hasta 17 más comparado con semanas anteriores, hasta 17 casos más. Esto lo comenta el doctor Rubén Durantis Careño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria número 6, con sede en Tlaltenango, Zacatecas.
Hace un mes que Zacatecas estaba alcanzando su tope como estado, y luego entró una fase de que epidemiológicamente se llama como meseta, es decir, que la cantidad de casos no aumenta ni disminuye, pero ya desde hace 3 semanas se ve que los casos para el estado vienen repuntando. De andar en promedio por día de 65 casos por día, la siguiente semana se brincó a 72 y esta última anda en 82 casos en promedio por día para nuestro estado de Zacatecas. Y en relación a la jurisdicción sanitaria, pues también tenemos repunte en varios municipios, principalmente con foco aquí en el municipio de Tlaltenango. Y el estado de Zacatecas, pues ya actualmente ya rebasó los 8.000 casos confirmados. La cantidad de decesos ya también andamos en los 872 defunciones.
El médico agregó que los municipios del sur de Zacatecas, que comprenden la jurisdicción a su cargo, se han comportado con cifras similares a las de la entidad. Añadió cuáles han sido los municipios que más casos han tenido en aumento.
Para nuestra jurisdicción, los municipios que más casos traen, pues sería el municipio de Jerez, que trae 138 casos y 34 defunciones, y el municipio de Tlaltenango, que tiene 135 casos con 10 defunciones.
Ya ahora sí, hace algunas semanas podíamos comentar que el municipio de Susticacán era el único de los 12 de la jurisdicción sanitaria que tenía libre de casos, pero también ya presentó su primer caso, que fue un niño menor de un año, y desafortunadamente ese niño ya falleció. Ahí el área de Susticacán es una localidad que está a cargo de IMSS Bienestar, ya no es oportunidades. Y entonces ellos se están encargando de hacer el cerco epidemiológico, porque para que ese niño se haya enfermado significa que hay más casos alrededor.
El médico Rubén Durantis Careño aclaró que por ningún motivo se deben relajar las medidas para prevenir el nuevo coronavirus. Agregó que en el municipio de Tlaltenango, aunque ya se han recuperado algunos pacientes, aún existen personas con la enfermedad activa.
Se consideraron ya recuperados otros 5 pacientes más, aquí hablando específicamente del municipio de Tlaltenango, lo cual nos haría que el municipio de Tlaltenango se quede con 31 casos activos. Pero la forma de informar no está buscando de alarmar, sino decir, miren, continúan los casos incrementando, sigue habiendo una alta tasa de contagios y por eso aquí está, por eso continuamos en semáforo naranja, pero sí se tiene la estadística de qué cantidad de casos están inactivos. Y allí comentarte que los casos positivos que van surgiendo, de acuerdo a su derecho a audiencia, tienen un seguimiento diario. ¿Sí? A los que son población abierta sin derecho a audiencia, eso nos toca a nosotros, la Secretaría de Salud. El Seguro Social se encarga de sus derechohabientes, el ISSSTE se encarga de sus derechohabientes y la SEDENA también se encarga de sus casos de derechohabientes de los militares. Y de esa manera garantizamos que todos los pacientes tengan un seguimiento al día.
El coordinador médico de la jurisdicción en Tlaltenango insistió en atender a todas las medidas de prevención, ya que por tediosas que sean, son fundamentales para evitar contagios. Esta información la ha preparado Gonzalo Vela y pues sinceramente a mí me ha llamado mucho la atención cómo el caso de Tlaltenango ha ido avanzando de manera tan rápida. Empezó, pues no sé, como a los 3 o 4 meses de que ya había empezado a complicarse la situación por la pandemia. Colotlán empezó a registrar casos mucho antes que Tlaltenango y ahora estamos hablando de que ya rebasó incluso a Jerez, que fue el municipio que más casos tuvo y con mayor rapidez en el sur de Zacatecas. Entonces, pues sí llama la atención, pero también la cuestión preventiva es importante y tal vez como tardaron tanto en presentar el primer caso, pues se confiaron, o no sé realmente qué es lo que esté sucediendo, no he ido como para saber qué tanto se están acatando las medidas en aquel municipio, pero sí, obviamente también si hablamos del número de habitantes, pues también las cosas pueden ser un poco distintas, habría que checar el número de casos de manera proporcional al número de habitantes y compararlo con otros municipios, pero bueno, aquí el asunto es lo rápido que han ido incrementando estos números en el caso de Tlaltenango y que están ya por rebasar a Jerez, Zacatecas. Hay 138 en Jerez y 135 en el municipio de Tlaltenango. Todavía no le llegan a los 170 que tiene Colotlán, que también es una barbaridad porque finalmente rebasamos a Jerez y ya lo dejamos por un número considerable. Gracias a Gonzalo Vela por esta información y platícanos, Lupita. 8 de cada 10 aparatos de asistencia respiratoria previstos en Jalisco están disponibles para la atención en hospitales públicos. Te escuchamos.
Claro que sí, Ana Cristina. Les comento que en efecto de los 709 aparatos disponibles en el estado para dar asistencia respiratoria a personas internadas por el coronavirus en hospitales públicos, este martes se encontraban ocupados 156, es decir, el 22%, en unidades de la Secretaría de Salud Jalisco, incluyendo hospitales regionales, civiles y civiles de Guadalajara, así como en las instituciones de seguridad social, IMSS e ISSSTE. La demanda de ventiladores en el estado se ha mantenido dentro de un rango estable, sin presentarse ninguna crisis por falta de aparatos en más de 7 meses de la pandemia, Contar hoy con más de 500 ventiladores disponibles es resultado del fortalecimiento de la infraestructura prevista en el Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario de Jalisco COVID-19, apuntan en la Secretaría de Salud del Estado, y también se advierte que la mayor ocupación de camas de hospital con ventilador para pacientes graves por la infección del SARS-CoV-2 se reporta en hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco, con 87 personas, seguido de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 57, y en el último lugar está el ISSSTE, con 12 personas. Los ventiladores mecánicos se requieren para atender la dificultad respiratoria, una de las complicaciones por COVID-19, la cual puede evolucionar y llevar a la muerte. El número de equipos en ningún país sería suficiente si la pandemia se desborda y satura en los hospitales. Evitar que tal escenario se presente en Jalisco depende de la identificación y manejo oportuno de los casos y sobre todo de cortar con la cadena de contagios. Por eso, la Secretaría de Salud Jalisco insiste en este llamado a la población en general a no bajar la guardia y a cuidar de sí y de los grupos vulnerables. En el hogar se debe procurar la higiene y la sanitización tanto de la vivienda como de los moradores cuando vuelvan a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar aislarse del resto de los miembros del hogar. De salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Además, es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no ceda, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Aquí es importante acudir de forma inmediata a una unidad médica sin esperar que se tenga o no una prueba de laboratorio. En cuanto a las estadísticas, Jalisco reporta 729 contagios nuevos detectados en el sistema radar, con lo que se acumulan ya a la fecha 79.170 casos confirmados de marzo hasta este 13 de octubre de 2020. En cuanto a las defunciones, la Secretaría de Salud Jalisco notifica 15 fallecimientos más, con lo que se acumulan 3.580 decesos confirmados por esta infección, y de dicha cantidad, 3.497 corresponden a residentes de 102 municipios de Jalisco y 83 de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha se tienen confirmados 124 casos, mejor dicho, 124 municipios con incidencia. De estos, en 85 hay casos activos, es decir, estas personas positivas a la enfermedad que presentaron ya síntomas en los últimos 14 días. También esta estadística revela que se han descartado 165.907 casos. Se tiene un registro de 3.477 contagios activos y 58.536 personas recuperadas, siendo los hombres, con el 51%, el grupo más afectado por esta infección del nuevo coronavirus. Del total de casos confirmados en el estado a la fecha, 90% son ambulatorios, es decir, se han atendido con aislamiento en su domicilio y por tener síntomas leves o moderados y en algunos casos ser asintomáticos, mientras que el 10% ha requerido hospitalización por presentar alguna complicación. Ante los casos sospechosos hay que comunicarse al 33 38 23 32 20 o al 33 35 40 30 01, estas líneas telefónicas dispuestas para realizar ahí alguna petición o alguna cita para aplicarse la prueba en algunos de estos centros que se tienen en Jalisco. En cuanto a la zona norte, bueno, pues ya se comentaba, Colotlán acumula 170 contagios, en Bolaños hay 28, 23 en Mezquitic, Totatiche tiene 16, 13 en Huejuquil el Alto, 8 en Chimaltitán, 7 en San Martín de Bolaños y la misma cantidad en Huejúcar. Santa María de los Ángeles tiene 4 contagios y en el último lugar de la incidencia en la zona se encuentra Villaguerrero con 4 contagios de COVID-19. Ana Cristina, este es el reporte.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Perder el oído puede hacer que pierdas la memoria por el Alzheimer. El 9% de las personas que padecen demencia senil empezaron a tener pérdida de audición de forma temprana. Este pequeño porcentaje representa a un gran número de personas, ya que la demencia senil afecta a 47 millones de personas en todo el mundo. La demencia tiene su origen en un deterioro en la corteza cerebral. La causa más común de pérdida de audición es por un daño en la cóclea, una parte del oído interno. Desde 2011, se conoce la relación entre la pérdida de audición y la demencia. A través de un análisis bibliográfico, unos investigadores de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, han desarrollado una tecnología sobre el porqué de esta relación. En concreto, se centran en su relación con el tipo de demencia más común, el Alzheimer. Los autores indican que la clave se encuentra en los centros de memoria de las zonas más profundas del lóbulo temporal. Según el estudio, el lóbulo temporal está asociado con la memoria a largo plazo y a la vez está involucrado en el almacenamiento a corto y largo plazo de la información auditiva. Al producirse una alteración auditiva, el lóbulo temporal padecerá unos cambios en su actividad que afectarán a su función de memoria a largo plazo. En concreto, los cambios en la actividad cerebral a causa de la pérdida de audición podrían promover la presencia de proteínas anormales que causan la enfermedad de Alzheimer. En el estudio, los investigadores también ponen en duda los anteriores descubrimientos que indicaban la causa de esta relación y ofrecen una novedosa explicación. Algunos de ellos indicaban que la causa se debía a que la pérdida auditiva provocaba una menor estimulación del cerebro. Esta baja estimulación podría generar cambios en la estructura y función del cerebro, desembocando en demencia. Otros estudios anteriores indicaban que las personas con discapacidad auditiva utilizaban más recursos cognitivos para poder escuchar. De esta forma, impiden que estos recursos estén disponibles para otros aspectos como, por ejemplo, el recuerdo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Vamos entrando en materia porque siempre tenemos mucho que platicar en esta sección. Así que platícanos cuál es el primer punto.
Vamos a hablar de la diferencia entre altisonante y malsonante.
Altisonante
y malsonante.
Ok. Sí, tengo una duda. Antisonante, ¿no?
Ese justamente es uno de los puntos de los que tenemos que mencionar el día de hoy.
Okay.
Es una tercera opción, okay, que en realidad vamos saliendo de la duda rápido. No es una opción. La palabra antisonante
es incorrecta.
Es incorrecta, no existe.
Okay.
Entonces solo nos vamos a quedar con altisonante y con malsonante. ¿Por qué? Porque hay una confusión. Muchas veces queremos hablar de una cuando en realidad estamos hablando de la otra. Según Juan Domingo Argüelles, él explica la diferencia que hay entre estos dos términos, y para altisonante explica que es un estilo muy sonoro y elevado, especialmente si va acompañado con afectación. Tal cual como lo dice la palabra, ¿no? Algo altisonante es que suena alto. Es algo que
sube el volumen.
Muy ruidoso en la manera en que uno lo puede expresar. Y otra cosa muy diferente es malsonante. Malsonante, también explica este autor que cita al diccionario de la Real Academia, es el dicho especialmente de una expresión o una palabra que ofende al pudor, al buen gusto. Es decir, son las malas palabras. Entonces, cuando generalmente escuchamos a una persona que está hablando con un lenguaje que ofende al pudor, como dice aquí la definición, está utilizando palabras malsonantes y no está utilizando palabras altisonantes necesariamente. Puede que coincidan las dos, ¿no?
Claro.
Puedo decir una grosería y decirla en tono muy elevado, entonces es malsonante y es altisonante, pero no significan lo mismo.
O sea que hemos estado expresando de manera equivocada en muchos de los casos, cuando nos referimos a que se hacen expresiones ofensivas. Ajá. O aquí dice que ofenden el pudor.
Que ofenden el pudor y el buen gusto.
Ah, ándale. Pero entonces, generalmente el error que cometemos es que decimos altisonantes para hacer el señalamiento de que fueron expresiones groseras.
Ajá.
Y en este caso no tiene nada que ver. Gracias. Simplemente habla de una elevación, en este caso de la voz, por ejemplo, pero no necesariamente de la voz.
Así es, altisonante.
Algo que suena muy alto.
Que suena muy alto. Y malsonante es algo que suena
mal expresa. Ajá.
Y tener en cuenta que antisonante con N
es lo que no suena. Por eso no aplica.
No existe. En ese caso está prohibida esa palabra porque no tiene ningún significado. Entonces, tener mucha precaución con esas dos palabras, la diferencia y con la que no existe.
Muy bien. Pues entonces ahí está, y dejemos fuera de nuestro lenguaje el antisonante porque no existe, no es correcto su uso.
Es correcto, no existe esa palabra.
Muy bien. ¿El siguiente punto cuál es?
Vamos a hablar de una palabra que está muy de moda, sobre todo en el ambiente juvenil. Yo no sé si los adultos que escuchan esta sección lo habrán escuchado, y es la palabra épico.
Ay, sí, épico.
A muchos jóvenes que hablan, sobre todo en lo que tiene que ver con redes sociales y juegos, que algo que sucedió es épico. Entonces, ¿qué significa?
Ajá.
Al final de cuentas, la palabra épico. El diccionario de la Real Academia explica que tiene varios significados esta palabra. Por un lado es la epopeya o la poesía heroica, o sea, esa poesía que habla de los grandes héroes de la antigüedad. Bueno, es una poesía de carácter épica. También señala que es el cultivador de la poesía épica, es decir, el que la declama o el que la escribe, la poesía épica, o algo que tenga que ver con ese tipo de textos, ¿no? Con textos de carácter épico, que hable de las epopeyas de los grandes héroes. Finalmente, la Real Academia agrega que significa grandioso o fuera de lo común. Entonces, sí, hay un poco de razón en el uso juvenil, sobre todo en estos últimos tiempos, que cuando dicen que algo es épico es porque algo resultó grandioso. O fuera de lo común. La Fundación del Español Urgente dice también que esta palabra está bien, pero que recuerda que existen otras palabras que se pueden utilizar también para adornar un poco más nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, si no queremos decir épico, podemos decir colosal, o podemos decir desmesurado, o descomunal, o inmenso. Aquí depende un poco de las circunstancias.
Exacto,
en las que
exacto.
Se utiliza,
si es algo positivo, pues hay que aplicarlo de otra manera, ¿no? De esas palabras no me las aprendí, son para una connotación positiva.
Sí, colosal.
Sería colosal.
Puede tener una connotación negativa también, ¿no?
Ajá.
Desmesurado.
No, ya no. Ahí sería como para algo negativo.
Descomunal.
También, bueno, depende, ¿no?
Depende del contexto de la oración, o inmenso. Entonces, sí, hay cierta razón en que la palabra épico está bien utilizada, pero no hay que abusar de ese término, no caer en la repetición constante de esa palabra.
Claro, pero sí, tener claro que es una palabra muy en uso actualmente por los muchachitos, sobre todo,
sí,
adolescentes y algunos jóvenes que, no sé, en, como bien dices, en redes sociales, en los videojuegos, en YouTube, no sé, en todos esos medios utilizan la palabra y es común escucharla. De hecho, yo no sé por qué tengo idea de que tenía un significado que no se relacionaba en nada con lo que ellos querían expresar, pero creo que no, que más bien es una confusión mía de la palabra, porque sí corresponde por la definición que nos compartes.
Sí, lo que pasa es que en el aspecto de la literatura, sobre todo, se corresponde con las epopeyas y con las grandes hazañas de los héroes. Entonces, a lo mejor uno con la visión de adulto se enfoca más en ese aspecto de la literatura y resulta que tiene otro significado también bastante interesante y que queda bastante bien para la actualidad, ¿no?
Exacto, ha sido aceptado, ¿no? Sí. Supongo que por ese dominio.
Así
actual.
Es, no especifica el diccionario hace cuánto tiempo que está esa palabra, pero ahí está, con el significado de grandioso o fuera de lo común.
Perfecto, muy bien, Leo. Y el mexicanismo de esta semana es...
Pipir is nice.
Ándale.
Pipir is nice.
El doctor le es bien Pipir is nice.
No lo sé, lo dicen.
Es un decir, pues a ver si no sale con alguna grosería y...
Bueno,
a ver.
Vamos a ver. De esta palabra habla Guido Gómez de Silva, y explica que significa suntuoso, privilegiado, que se cree elegante. Aplicado para una persona, suntuoso, privilegiado, que se cree elegante. Explica Guido Gómez de Silva que la segunda parte de esa palabra es nice. Cuando digo pipir is nice, y ese nice hace referencia al nice del inglés. Según su explicación, que nice en inglés significa agradable o amable. Y lo curioso aquí es que Guido Gómez de Silva escribe la palabra como suena, pipir is nice, en una sola palabra y con acento a la A. Puede ser una palabra
nice.
Aguda,
uh-huh.
Así es. Nice no como en inglés, sino como N-A-I-S, con acento en la A. Pero de esta palabra también se pronuncia Jorge García Robles en su Diccionario de Modismos Mexicanos, y él le escribe de otra manera. Él le escribe en dos palabras, pipiris y nice, por el otro lado. Pipiris con acento en la primera I, por ser una palabra esdrújula, y nice en inglés.
Ajá.
Y nice en inglés. Se escribe en dos palabras, según él, y su significado es alguien que pertenece a un nivel social alto o que lo aparenta. Así que hay una pequeña diferencia también en los significados.
Él se cree muy pipir is nice.
Así es, así es. O tiene un nivel social alto.
O es muy pipir is nice.
¿Sí? O suntuoso, privilegiado, o que se cree elegante, como dice Guido Gómez de Silva. Entonces, no hay claridad en la escritura. Esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia. Así que nos tendremos que apegar a las costumbres, ¿no?
Exactamente. Qué interesante. Ahorita me estaba acordando de un meme que dice, lo siento por los otros idiomas que no tienen palabras como... No me acuerdo qué palabra decía, pero me quedé pensando que pipir is nice aplica, ¿no? Entonces, qué lástima por los otros idiomas que no tienen palabras como pipir is nice.
Sí, y a propósito de esto, como los autores diferencian pipir is y nice, separan los elementos... Me surgió la duda de si tenía que buscar la palabra pipiris, a ver si tenía algún significado por separado, y no está
no
la
está.
Palabra en ninguna parte.
Okay.
Así que es muy, muy curioso ese término, de dónde pudo haber salido para juntarse con el nice y dar este significado.
Y ninguno de los autores lo menciona, ¿no?
Ninguno.
¿Cuál es el origen de la expresión?
Ninguno lo menciona.
Pues me encanta nuestro español, pero sobre todo los mexicanismos que caracterizan, ¿no? Y que mucha gente al escucharlos aquí dicen, ¿y eso qué onda? Porque realmente, pues es parte de la del ingenio, de la gracia que puedes darle a algo en un país, ¿no? De la identidad, etcétera. Y esta expresión pipir is nice, pues, me resulta muy divertida.
Sí, yo siempre he dicho que la forma de hablar de los mexicanos suele ser muy creativa, ¿no? De cada palabra se puede desprender algo diferente.
Ajá.
Casi siempre con dobles sentidos o con connotaciones un tanto divertidas para entretener, ¿no?
Exacto.
Entonces es muy agradable y descubrir cómo y de dónde pudieron haber surgido.
Así es. Y ahorita que hablabas de pipir is nice, en algún momento se me vino a la mente, por alguna de las descripciones, una persona entacuchada. ¿Ya hablamos de eso?
Si no me equivoco,
del tacuchado, ¿verdad? Algo del tacuche, sí, no sé qué. Sí, pero sí, bueno, sí. Es que hablabas de una persona con cierta apariencia, fuera o no, una persona así como muy fina, muy pudiente. Sí, y pero, sí, se me vino a la mente lo de una persona entacuchada también.
Más adelante podemos volver a buscar la palabra y ver si hay algún otro sinónimo y ampliar un poquito los comentarios.
Muy bien. Pues ya quedamos entonces, Leo. Muchas gracias por estas recomendaciones que nos haces. Ahí está, para que la gente pueda disfrutar de nuestro idioma y conocer las expresiones correctas e incorrectas. Recordamos, antisonante es una palabra que no existe.
No existe.
Nos la hemos inventado, pero no es correcto su uso.
Con N.
Con N, anti. No, y luego, altisonante hace referencia a algo que se dice a un nivel alto, hablando como del sonido, ¿no?
Así es.
O no nada más a algo que se dice, sino a algo ruidoso.
Sí, o si va acompañado con cierta afectación, como dice la emoción, ¿no? Palabras que son expresadas con mucha emoción, eso puede ser también altisonante.
Ok, dejemos entonces de decir, lo trató con palabras altisonantes, sino que debemos decir, lo trató con palabras malsonantes, que sería lo correcto. Muy bien, y ya, para no repasar todo lo demás, Leo, muchas gracias entonces, te escuchamos el próximo miércoles en este espacio, y la invitación, como cada miércoles,
a las 11 de la noche, vamos a tener hoy, que es miércoles en Acústica Global, Rock Sudamericano.
Excelente, con el doctor Leonardo Romero, para que lo sintonicen con esta música del Cono Sur. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. En más asuntos del coronavirus, les comento que los niños infectados por este virus excepcionalmente requieren atención hospitalaria. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues de acuerdo con la estadística más reciente, en Jalisco se tiene un registro de 1,175 contagios de SARS-CoV-2 en menores de 15 años, lo que representa un 1.5% del total de incidencia. Sin embargo, no es muy común que los pequeños afectados requieran hospitalización. Así lo precisa el médico infectólogo Pedro Martínez Ayala, adscrito a la unidad COVID en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Si han habido 10 niños afectados por COVID hospitalizados, me parece hasta exagerado. Entonces, realmente los niños, afortunadamente, tienen un curso más benigno de la enfermedad. Y sí, tienen otras presentaciones. Una vasculitis, un síndrome de Kawasaki, que es una vasculitis, una inflamación de los vasos relacionado con el COVID. Y sí tienen otras manifestaciones atípicas en niños. Afortunadamente los niños, generalmente los que son menos de 9 años, tienen una menor cantidad de virus. Es decir, incluso son menos contagiosos comparados de los niños de 9 a 18 años que tienen una mayor cantidad de virus.
Aunque la infección por COVID-19 se manifiesta de diferente manera en los niños, también son susceptibles a las complicaciones que deterioran su salud y en casos más graves pierdan la vida, agrega el médico.
Generalmente los niños menores a 9 años pueden tener manifestaciones muy atípicas que van desde pura diarrea, que no tengan apetito, hasta evidentemente un síndrome tipo vasculitis como enfermedad de Kawasaki. Pero también lo cierto es que el curso es mucho más benigno que en los adultos. ¿Por qué fallecen? Bueno, fallecen como todos, es decir, cuando el COVID-19 afecta el organismo y que hace principalmente una falla en los pulmones, pues puede ser que fallen todos los órganos. Cuando una infección hace que fallen todos los órganos, se llama falla orgánica múltiple, y evidentemente pues la mortalidad, independientemente del grupo de edad o la condición, es extremadamente alta.
Martínez Ayala reconoció que un problema al que se enfrentan en el aspecto clínico es al hecho de que las personas a quienes se les ha realizado una prueba y mientras esperan los resultados continúan en la vía pública y por lo tanto siguen siendo un vehículo de contagio.
Si les hacen la prueba, en ese momento deben de estar aislados hasta el resultado para cortar la cadena de transmisión. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues les hacen la prueba, pero siguen trabajando, siguen haciendo otras cosas porque están asintomáticos, cuando evidentemente pueden tener incubando la enfermedad y transmitiendo, ¿no? Que básicamente ese es el gran problema de este virus, salvo sus muy contadas excepciones. Es muy difícil controlar este virus con medidas de salud pública porque la transmisión es asintomática. Si tu auditorio nos está escuchando, hay quienes pueden estar asintomáticos y transmitiendo el virus. Ese es el gran problema y el punto de Aquiles de cualquier medida de salud pública para controlar esta enfermedad.
El médico infectólogo reiteró la importancia de continuar con las medidas de prevención universales, sin importar si se haya tenido o no esta enfermedad o si la persona infectada presenta síntomas graves, leves o es asintomático. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta nota que nos compartes. Y bueno, nos vamos con otros asuntos, con información que nos comparte mi compañero Gonzalo Vela. Año con año, los incendios forestales se hacen presentes en territorio jalisciense. Muchos de ellos son provocados por el hombre debido a quemas agrícolas o por cambio de uso de suelo, y por ello, desde la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, trabajan en acciones para que en próximos periodos de sequía se puedan prevenir y en su defecto extinguir los incendios que se presenten, comenta Antonio David Quiroz Reigadas, suplente legal de la Gerencia Estatal en Jalisco de la CONAFOR.
La temporada de incendios en la parte crítica nosotros la tenemos que inicia el 16 de enero. Eso no quiere decir que desde tiempo atrás, es decir, hasta principios de enero, pero en algunos casos hay algunos incendios que comienzan a presentarse en diferentes zonas del estado a finales de noviembre y todo el mes de diciembre del año que va en curso. Entonces nosotros de esta manera, nosotros ya empezamos a tener alertas, empezamos a integrar las brigadas en su conformación y su logística, para que en el momento que empiecen a haber esas conflagraciones, empezarlas a atender. Entonces de ahí, nosotros estamos ya al pendiente, empezamos a ver, como ustedes saben, ya empieza a haber los pastos secos, empiezan a haber un poco más de vientos, las heladas, que son los que también llevan a que la vegetación pierda humedad, y lo pongan ya como un material dispuesto para los incendios forestales, ¿no?
Quiroz Reigadas mencionó que trabajan de manera multimodal con otras instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ya que las acciones de prevención también contribuyen en el cuidado del entorno y en evitar contaminación.
Ahorita nosotros parte de, a nivel nacional, todas nuestras brigadas comienzan a hacer trabajos de prevención, que son el establecimiento de brechas cortafuego, de manejo de combustibles, de líneas negras, en un momento en zonas críticas que consideremos la carga de combustible para que sean áreas de cierto peligro. Y bajo esa, de ese tenor, de ese análisis, tenemos en colaboración con las brigadas que tienen también este SEMADET, que tenemos con los municipios, con las brigadas de los municipios, comenzamos a hacer una estrategia para poder trabajar. Y con eso la intención es hacer medidas para que en caso de un incendio no sea con la gravedad el riesgo o la intensidad que sea difícil controlar.
Como parte de los programas que implementa la CONAFOR, se conforman brigadas rurales, mismas que vigilan que los incendios no incrementen y que los municipios tengan lo necesario para hacer frente a uno de estos incendios. El entrevistado agregó que a la brevedad, estas deben ser conformadas en cada una de las regiones.
Sí, trabajamos mucho con Protección Civil. De hecho, está el Consejo Forestal Regional, donde ahí en un momento se derivan todas las pláticas en cuanto a si hay incendios, si es que es la época de incendios, o en restauración y reforestación cuando es la época. Ahorita del Consejo Forestal Regional se están empezando a integrar las contrataciones municipales, los municipios, Protección Civil, SEMADER, la misma CONAFOR, así como en algunos espacios también van las asociaciones de silvicultores, y con ellos en un momento se establece una coordinación para poder trabajar.
El gerente de la CONAFOR en Jalisco concluyó invitando a la población a prevenir incendios, dar parte a las autoridades en caso de percatarse de uno y, sobre todo, no ponerse en riesgo tratando de extinguirlos sin el conocimiento previo. Esta es información que, como les comentaba, nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela, y es así como nos despedimos, agradeciendo a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.